Veníamos hablando, ¿no?, en el bloque anterior sobre la situación de las internas el penal del Borbollón, las mujeres que estuvieron realizando diversos reclamos y fueron fuertemente reprimidas por el sistema penitenciario en nuestra provincia. A la vez también la semana anterior conocíamos los reclamos que estaban realizando los internos del penal de Devoto, y es por ello que nos hemos comunicado con la abogada Claudia Cesaroni. Ella es docente, magíster en criminología, fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y además es la abogada querellante de la causa de la masacre del pabellón séptimo en Devoto. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Mariana Holguín te saluda.
Hola, Mariana, buenas tardes. ¿Todo bien?
Bienvenida a Radio Nacional Mendoza. Muchas gracias.
Gracias.
Claudia, queremos conocer, bueno, la situación que empezó la semana anterior con los internos del penal en este contexto de pandemia y en la cual, bueno, se hizo oídos sordos a determinados reclamos que se venían realizando. ¿Cómo está la situación en este momento?
Sí, bueno, también me quiero solidarizar con las mujeres de la cárcel del Borbollón, una cárcel que conozco de hace años cuando viajaba a Mendoza a trabajar desde la Secretaría de Derechos Humanos, y con los integrantes del Comité Local de Prevención de la Tortura, que según entiendo no han sido autorizados a ser parte de las mesas de trabajo a partir de posteriores a la represión en el Borbollón. ¿Cómo están las cosas en Devoto? Bueno, hoy trabajamos varias horas, el equipo de trabajo justamente que se armó a partir de la reunión del sábado. El viernes hubo una primera reunión para hacer cesar, digamos, los hechos que estaban sucediendo en la propia cárcel, con el compromiso de que no hubiera ninguna represalia ni traslado, que era una cosa que preocupaba mucho a los detenidos. Y con el compromiso también de avanzar justamente en resolver una cantidad de causas, digamos, de legajos, de personas concretas que deberían estar en su casa hace mucho tiempo. Algunas porque tienen situaciones de riesgo sanitario, digamos, porque están dentro de los mismos listados de personas en situación de riesgo que conocemos desde el día 12 de marzo, desde el primer decreto de necesidad y urgencia. Es decir, personas mayores de 60 años con
Claro.
enfermedades preexistentes y mujeres embarazadas. Nosotros agregamos en este caso a las mujeres que están alojadas con sus niñas en privación de libertad. Y luego otras personas que, por su condición jurídica, también deberían estar, más allá de la situación de pandemia, por ejemplo, todas las que están en términos de libertad condicional o asistida, las personas que estaban con salidas transitorias al momento de ordenar, digamos, de decretarse la emergencia sanitaria y que en vez de pasar el tiempo de emergencia en sus domicilios donde ya estaban yendo, fueron, en el caso de la Justicia Nacional, reintegradas, o sea, retrotraídas de ese derecho y vueltas a enviar a la cárcel. Y en el caso también de la Justicia Nacional y Federal, a partir de dos acordadas de las cámaras respectivas de casación, las personas que tengan condenas menores a 3 años, también trabajamos, digamos, para que se vayan a su casa, porque en general son personas que, por supuesto, si tienen condenas menores a 3 años, son delitos leves, no violentos, y bueno, en muchos casos les faltan 20 días, un mes, poco tiempo para cumplir la condena, ¿no?
Bien.
Así que bueno, ese es el estado de situación. Eso no es solo para Devoto, sino para todo el sistema federal y un poco también con la recomendación, digamos, de que se extienda obviamente a todos los sistemas penitenciarios. Porque además es la recomendación del sistema interamericano, de la Comisión Interamericana, de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado en Derechos Humanos, del Comité de Derechos del Niño, en lo que atañe, no hay que olvidarse de los... Hablando de Mendoza, pienso en el COSE, ¿no? O
Claro,
como
en
se
el
llame
ex
ahora, no me
COSE,
acuerdo
sí.
nunca cómo se llama. También, obviamente, el Comité de Derechos del Niño ha emitido recomendaciones para que todos los adolescentes privados de libertad se vayan a su casa. Bueno, digamos, no estamos inventando nada, ¿no? Simplemente, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo efectivo.
Claro. Claudia, he seguido justamente este ejercicio que venís realizando desde hace días, además de tu trabajo ya desde hace mucho tiempo, muchos años en la cárcel de Devoto, bueno, el trabajo que has ido realizando estos días, el seguimiento, la información, tratando de que también se visibilice esta situación. Pero me quería hacer foco en un posteo que hiciste ahora al final y que tiene que ver con la criminalización que encontramos en los medios de comunicación desde el día uno, cuando se habla de un motín y no se habla de los reclamos que hacen los internos, y también de un fuerte sentido común que busca criminalizar aún más a las personas que están privadas de libertad, entendiendo que, bueno, en su mayoría son criminales, violadores y demás, ¿no? Y me parecía interesante el posteo que hacías hoy porque dabas cifras que verdaderamente sería muy interesante que todos los medios de comunicación tomen para tener en cuenta, bueno, verdaderamente cuáles o cuáles son digamos los números de internos que la verdad están con delitos menores, ¿no? Y es la verdad que es sorprendente esto.
Sí, yo estoy un poco cansada, decía, no, harta de que cada vez que hablo de la cárcel me tiren así violadores, femicidas y asesinos, ¿no? Como
Claro.
si la cárcel estuviera llena de personas que cometen esos delitos que son los más graves. Los más graves son, ya sabemos, los delitos contra la humanidad cometidos por genocidas, ¿no? Pero
Exacto.
digamos, dentro de lo que se llama el delito común, siempre salta él y si te violaran a tu hija o a tu sobrino, ¿no? Digamos,
Exacto.
vos
Sí.
estarías. Como si lo predominante en la cárcel fuera eso. Y yo ya sé que no lo es, pero necesitaba mostrarlo con números, ¿no? Que, digamos, otra vez, porque lo hemos hecho un montón de veces, pero en esta discusión me parecía útil. Entonces, simplemente fui a una página que cualquiera puede ir, no es abierta, se llama SNEP, es Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena, SNEP. Y están las estadísticas de todo el sistema penitenciario nacional sumado y después desagregado por sistema federal y cada provincia. Y es muy, yo simplemente subí los datos del sistema federal, ahora estaba por subir los de la provincia de Buenos Aires, que son un poco distintos, pero no demasiado, para mostrar que el número de personas acusadas o condenadas, y acá hago otra salvedad, porque casi el 60% están acusadas, o sea, no
Claro.
están todavía condenadas. No sabemos, están acusadas de un homicidio, no sabemos si lo cometió, están acusadas de un robo, no sabemos. Pero tomemos las acusaciones como si fuera lo mismo. En el caso de los homicidios, es un 6% del total. En el caso de los delitos contra la integridad sexual, es un 6,5% del total. Y después se disparan los números, es decir, estamos hablando de 700, 700 y pico casos para cada uno de esos delitos. Homicidios y delitos contra la integridad sexual. Y después,
781 para los homicidios dolosos
sobre
y
13.000 personas
exacto.
alojadas en el sistema penitenciario federal
Claro.
a diciembre de 2018, que es el último año que tenemos esos datos, ¿no? Diciembre de 2018 no creo que haya variado mucho en un año. Y después se disparan de modo exponencial los datos, los números, con relación a las personas acusadas o condenadas por delitos. Mira, 781 homicidios dolosos, 742 delitos contra la integridad sexual. Y después se dispara robos y hurtos.